Hola, somos María Clara y Santiago y esto es Amor, los niños duermen, tenemos que hablar.
Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Amor, los niños duermen. Santi, voy a iniciar este podcast con un aparte de un texto que me gusta de un autor que se llama Khalil Gibran y se llama, bueno, o él escribe sobre los hijos y dice así: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos. Qué lindo, ¿ah? Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzadas. Y quería leerte este texto porque yo creo que eso tal vez ha sido una de mis grandes, de mis grandes pensamientos alrededor de los hijos, y es cómo hago para yo enseñarles muchas cosas, pero dejando que vivan su propia vida, dejándolos ser libres, pero por supuesto enseñándoles lo que para mí, en mis valores, en mis creencias, es lo que yo les debo enseñar, sin permearlos. Y eso es todo un rollo en la paternidad, porque cómo hace uno para realmente dejar a sus hijos ser libres, pues sin eso, sin empezar a llenarle su cabecita de lo que uno cree que es, de los prejuicios que uno tiene. Por eso este episodio se llama así: ¿de qué llenas la maleta de tus hijos?
Tremendo texto y es duro de entender.
Es muy difícil.
Es muy difícil porque pues uno todos los días está tratando de hacerlo mejor con los hijos. Y no caer en ese tipo de errores es muy complicado. Nosotros como papás tratamos de hacerlo mejor, pero pues yo creo que sobre todo con Matilde, yo lo he notado mucho, ¿sabes? O sea, Matilde para mí, desde que nació y ahorita que ya tiene 7 años, para mí ha sido muy difícil entender pues que los hijos son prestados, lo que decía el autor, y tienen su propia personalidad, ¿sí? Y tienen sus propios, o sea, ellos están tratando de formar pues su propio camino y no permearlos con las cosas que uno tiene en la cabeza, y sobre todo, ¿sabes qué es lo que más miedo me da a mí? Con las taras o los miedos o los complejos que uno tiene, es difícil.
Claro, es que lo decía el texto perfecto. Yo veo esto como, sí, aquí soy un arco, mis hijitos son la flecha, y yo puedo ayudarles a dar cierta dirección, pero hacia dónde llegue exactamente es algo que yo no puedo controlar. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué cosas, por ejemplo, a ti, de tus miedos, de tu personalidad, de tus traumas, de tus temores, no quisieras transferirle a tus hijos?
Miedos, o sea, yo siempre he dicho que mi talón de Aquiles es la familia, es mi familia, y yo creo que ese miedo es un poco ya exagerado. Yo siempre ando como muy, entre comillas, a la defensiva, porque pues yo no quiero que a mi familia le vaya a pasar absolutamente nada, que con mi familia nadie se meta. Y yo creo que eso tiene, que eso tiene un límite.
Claro, porque en cualquier momento puedes pasar a ser papá sobreprotector.
Exacto.
Y eso es grave con los niños.
Y yo creo que en alguna medida, yo me he dado cuenta de algunos rasgos por ahí que he tenido, insisto, sobre todo con Matilde. Y yo sé que me toca trabajarlos. De hecho, los he trabajado, pero me toca trabajarlos todavía más duro. Y otro tema que para mí, o sea, digamos, no es un complejo, pero yo sí creo que es algo que de todas maneras limita mucho, es el tema de la timidez.
¿Tú eres tímido?
Sí, yo soy tímido. Sí, yo,
o sea, por si no lo sabían, Santiago es un hombre muy tímido. Y por eso muchas veces, oigan, pasa por antipático. A mí en redes me escribían mucho: ay, no, yo no sé tú cómo haces casada con ese tipo tan agrio. Yo les digo: ay, conocieran de verdad el peluchito que es tan divino, de ternura, de generosidad. Pero claro, pasas por eso porque yo siento que es una coraza que te pones al final.
Pero yo soy una persona segura, ¿sabes? Que uno diría, pues, ¿cómo así? Sí, yo siento que yo siempre he sido una persona muy segura. Pero sí soy una persona tímida.
Y yo sí creo que, por ejemplo, la timidez tiene que ver con algo de inseguridad que tiene uno. Yo sí creo que es como que tú siempre estás pensando en que de pronto algo puede salir mal, en que lo puedes hacer mal, en que vas a pensar de ti. ¿No es así? ¿Tú no lo piensas así? Porque ser introvertido, tú lo dijiste, es como que no te nutres de la gente, sino que tú eres más creativo o más productivo o más, no sé, te trabajas mejor cuando estás solo. Eso es ser introvertido. Extrovertido es diferente, como me pasa a mí, que yo me nutro de la gente, que me encanta la gente, que me encanta compartir con ellos.
Pero ¿sabes qué pasa? Que sí he notado que, por ejemplo, a Matilde, a veces, o sea, Matilde yo creo que no, Matilde es tímida, pero no al extremo que yo lo era. Pero sí he notado que a veces a Matilde la timidez no le permite hacer ciertas cosas. Uh-huh. Y vámonos, por ejemplo, con el tema del baile. Matilde, ella se metió en la cabeza que a ella no le gustaba bailar. Y se metió en la cabeza que no le gustaba bailar. Y un día en el colegio bailó y llegó y dijo, papá, ¿sabes qué? Sí me gusta bailar. Y me puse a hablar con ella y le dije, bueno, cuéntame, ¿cómo fue? Y me dijo, no, es que estábamos ahí y pusieron una canción, no sé si era de Shakira o lo que fuera, y bailé y me di cuenta que me gustaba bailar. Después hubo otra presentación en el colegio donde ella, no sé, tenía que llevar un sombrero y tenía que llevar una ruana y hizo la presentación y nos llegó con el cuento que la profesora le había dicho que ella era la que mejor bailaba y que ella tuvo que ayudar a unos amiguitos para que se aprendieran la coreografía.
Claro, pero entonces uno le pide aquí en la casa como Mati, bailemos, y inmediatamente dice, no me gusta, y ahí es donde yo digo, esta timidez no le está ayudando a ella, no la deja disfrutar ciertos espacios que potencialmente podría disfrutar. Uh-huh. Pero miren, todo esto para decirles que es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con que eso sería algo de pronto de tus rasgos que no quisiera que heredara a mis hijos. Y hay otro que yo te debo decir también, que trato de trabajarles mucho, y es que sean un poco más flexibles con la vida, ¿cierto? Tú también lo has cambiado mucho, y es de no ver la vida uno tan blanco y tan negro, porque yo creo que eso también le trae unos problemas. O sea, finalmente lo que no quiero creer en mis hijos de ninguno de los dos es lo que les vaya a generar a ellos problemas. Todos los vamos a tener, pero si hay cosas de tu personalidad que puedes ahorita como que ir moldeando y cambiando para que no sufras, pues mucho mejor. Entonces, cuando uno es tan rígido con la vida y que es así, y si no me salió de esta manera, entonces de verdad ya me vuelvo un 8 en la vida, o si yo dije que era por este lado y cogieron por otro, entonces de verdad ya se me dañó mi plan y ya todo se me cayó, ahí es donde yo digo que hay problemas. Eso. De mi parte, sabes que yo quisiera que no heredaran y creo que a veces tratando de resolverlo termino generando el efecto contrario. Y es que no hereden un poquito esa inseguridad y complacencia de la que he sufrido yo toda la vida, ¿cierto? Como de las ganas de que la gente me quiera o me vea, que es una cosa muy inconsciente que ya también les hemos contado en otros episodios que tengo yo como rasgo de personalidad. Eso no quisiera, porque sí es una cosa que lo hace uno indiscutiblemente sufrir demasiado en la vida y es sentirse uno nunca suficiente, sentir que siempre puede ser mejor y nunca estar conforme con lo que tienes, que me parece a mí una cosa demasiado difícil. Entonces, todas estas cosas cuando uno las hace consciente, oigan, es necesario hacer esto consciente. Es importantísimo para uno saber cómo direccionar esa flecha, ¿verdad? O no cohibir la flecha de ciertas cosas. Pero entonces les voy a contar algo que nos pasó y que para mí fue una enseñanza muy linda. Y es con todo esto del baile de Matilde. Cuando yo la vi desde chiquita, que ella era así, no le gustaba. Y yo intentaba como forzarla demasiado a hacer esas cosas. Hasta que un día tú me dijiste, déjala. Déjala, porque ella tiene que encontrar sus propios gustos y tiene que saber, de repente no le va a gustar bailar y eso no está mal. O sea, el éxito o la figura de persona exitosa no es necesariamente lo que tú estás haciendo y la figura de persona exitosa no es necesariamente que sea extrovertida como tú, que sea tranquila como tú, que sea fresca como tú y que le valga 5 las cosas como tú. Eso no es necesariamente lo que está bien. Y a mí eso me confrontó y me costó muchísimo porque en mis ganas de no quiero que Mati sufra ni que esté pensando a toda hora lo que están pensando los demás, que le afecte eso demasiado, pues la estaba haciendo también complacerme a mí al final, ¿cierto? Acuerdo, y generándole una presión excesiva.
Me acuerdo perfectamente de ese día. Habían unos muñecos de Disney que estaban bailando y todos los niñitos que estaban ahí estaban bailando y Matilde se quedó sentada viéndolos. Y tú estabas súper frustrada. Y de un momento a otro le dijiste a Matilde, Matilde, no puedo creer. Todos los niños bailando, todos los niños felices y tú aquí sentada, ¿por qué no aprovechas eso? Y yo una vez en seco, porque fue en seco, te dije, no, ven. El problema no es de Matilde, el problema es tuyo. Uh-huh. Así te lo dije, yo no sé si te acuerdas. Y tú, y sabes que me gustó que tú reaccionaste muy rápido. Yo te dije, el problema es tuyo, tú no puedes pretender que Matilde sea exactamente como tú eres. Si a ella no le gusta el baile, pues que no le guste el baile. Y si el día de mañana le gusta el fútbol, pues que le guste el fútbol. Cosas que, por ejemplo, a ti el fútbol no te gusta. Ella va a ir marcando su personalidad con el paso del tiempo. Y así ha pasado.
Mati, ¿sí? Ha sido mi supermaestra, sí. Te lo digo. Porque otra cosa que yo me imaginaba también del modelo de hija que yo tenía en mi cabeza y de lo que yo quería que fuera ella, es que fuera una niña súper extrovertida, que le encantaran las cosas artísticas, que fuera extra femenina, que yo soñaba desde chiquita con pintarme las uñas, maquillarme con ella, hacer una cantidad de cosas con ella que a ella no le llama ni 5 la atención. Y para mí ha sido de verdad una escuela divina poder entenderla y dejarla vivir y encontrar su forma de ser desde lo que ella es, no desde lo que yo quiero, pero tampoco desde lo que ella está viendo en su entorno afectada negativamente. ¿A qué voy? Desde que herede una timidez o unas taras que tampoco quiero. Entonces es demasiado difícil cuando se sienta como papá y piénsenlo ahorita en sus hijos, ¿qué rasgo de ellos tienen que ustedes dirían como, ay, no, es que no quisiera que fuera así, porque X o tal cosa, ¿sabes? Entonces, para mí ha sido una escuela divina entender que si vamos a una fiesta, Matilde no se quiere ir con el vestido de fiesta y arregladísima como yo estoy acostumbrada a hacerlo, pero escucharlos y entender sus argumentos ayuda a liberarlos muchísimo de ese miedo, porque entonces en mi cabeza está, claro, Mati no se quiere vestir así porque no le gusta ser el centro de atención, porque mil cosas que me pasan por la cabeza. No lo está haciendo por pena, no lo está haciendo por algo. Y un día me dijo, mamá, yo no me quiero poner un vestido sino unas botas y unos leggings para ir a la fiesta, porque yo lo que voy es a brincar, a disfrutar, y con ese vestido estoy incómoda. Y yo, ah, bueno, eso ya es diferente, porque eso ya es encontrar su libertad, pero desde la libertad real y no desde los miedos heredados de, es que no bailo porque me daría pena, porque de repente he visto en mi casa que hay cosas que generan timidez y que mi papá tal vez prefiere decir que no, ¿viste? Es un equilibrio muy difícil de encontrar. Y al final todo esto es también para decirles que, claro, hemos escuchado muchas veces que los niños son unas esponjas y que los niños están aprendiendo todo de nosotros, no solamente a nivel conductual, o sea, de lo que nos ven haciendo en casa, sino también están heredando la forma en la que gestionamos nuestras emociones y sus emociones predominantes, sus defectos de carácter y sus cualidades de carácter. Entonces, ¿cómo hace uno, pues, pucha, para de verdad lograr poner esa barrera de, mira, esta soy yo y esta eres tú? Y yo te voy a decir cuál ha sido mi gran fórmula, que, insisto, he errado mil veces, pero he ido aprendiendo ya. Y es, uno, primero, este ejercicio que estamos haciendo los dos en este momento, preguntarnos qué cosas de nuestra personalidad o nuestra forma de ser no nos ha parecido tan chévere y no quisiéramos, ¿cierto? O sea, hacer consciente eso, hacer tú consciente tu timidez, hacer yo consciente mi inseguridad, mi complacencia, y abrazar eso y decirlo, ok, es algo que yo no quisiera, porque en la medida en la que uno no hace ese ejercicio, pues va a vivir completamente inconsciente transmitiendo eso a sus hijos. Es como el padre controlador. Entonces el padre controlador es así, pero nunca acepta que es un controlador ni sobreprotector, y sigue haciendo lo mismo con los hijos como si fuera la palabra de Dios, y es que es lo correcto y es lo que yo digo, pues los hijos van a crecer pensando eso. ¿Qué diferencia es cuando uno dice, mira, yo soy una persona, me da muy miedo muchas cosas, yo sé que a veces peco por extracontrolarte y por ser sobreprotector, pero esto me nace de acá y tienes razón y esto lo voy a mejorar? Es completamente diferente, y ahí los niños al menos pueden tener ese gran panorama, o sea, ver el final del campo y decir, ok, tengo estas dos opciones, ¿yo en cuál me paro? ¿En esta o simplemente me voy por la mitad y descubro perfectamente quién yo soy?
Hay, con los niños hay que entender que uno ya es una persona que está formada, obviamente. Nosotros podemos tener algunos cambios en nuestra conducta, pero nosotros, yo creo que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser realmente, ya a estas alturas de la vida no es que cambie mucho, pero los niños sí. Los niños están en formación y tenemos que tener muchísimo cuidado cómo actuamos y lo que hablamos, porque tengo otro ejemplo, no es únicamente la forma como nos comportamos, es lo que decimos también. Matilde se metió en la cabeza que a ella no le gustaba el queso. Ella se metió en la cabeza que el queso era horrible, que ella no se comía un pedazo de queso por nada del mundo. Y yo creo, hoy en día lo entiendo, no creo, hoy en día estoy seguro que eso fue porque me lo escuchó a mí. Yo odio el queso. A mí el queso no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque no me gusta cómo huele el queso. Sí, no me gusta cómo sabe, como a vinagre. O sea, a mí no me gustan ese tipo de sabores ni olores. Y siempre que a ti te encanta. Y cada vez que tú sacas un pedazo de queso, yo siempre decía, uy, no, por favor, llévate eso de acá, lejos de mí. En fin. O hacía un comentario como, en fin. ¿Sí? Yo creo que Matilde escuchó eso y se metió en la cabeza que a ella tampoco le gustaba el queso. Y hoy en día, el queso le encanta. O se lo dieron en el colegio. De todas maneras, cuando uno come por fuera, la comida de afuera es más rica que la de la casa. Eso normalmente pasa. Pero allá por allá le dieron queso en el colegio o en la casa de una amiguita. Y hoy en día, ella nos pide que le compremos queso. Y hoy en día, pues hombre, como que nosotros entendimos y por lo menos, oiga, está bien que no le guste algo, pero pruébelo. Dese la oportunidad de probarlo, ojalá un par de veces. Si no le gustó,
ya es su decisión. Pero no por una idea que tiene uno de algo en la cabeza.
Exactamente, exacto.
Esto es demasiado, demasiado complejo, porque aquí vienen
¿y sabes los qué propios me decía
traumas
ella?
De infancia.
Ella me decía, papá, tú y yo somos equipo porque no nos gusta el queso. Ella me decía así. Y mira qué cosa tan, o sea, realmente tan triste. Claro. Sí, ahora sí ya no le gusta, o sea, seamos equipo por otra cosa, por cosas chéveres, pero por ese tipo de cosas, pues hombre, como que no.
qué difícil es soltar el control cuando somos padres, porque por supuesto todos queremos lo mejor para nuestros hijos y siempre estamos tratando desde la perspectiva que tenemos de heredarles o de transmitirles esas cosas buenas. Uno está pensando como en lo positivo y eso, que en qué valores y qué sueño para mis hijos, por supuesto positivo, pero resulta que en esa gran caja también estamos transmitiendo emociones, miedos y traumas. Y ahí es donde yo creo que viene el ejercicio más difícil como padre, eso que me ha dado a mí más duro, y es aprender a soltar el control y, ¿sabes qué? Confiar en el desarrollo propio de los niños, que eso es demasiado difícil también. Y yo creo que nos ha pasado a todos los papás por la cabeza, y es hasta qué punto yo dejo que ellos anden tranquilos y hasta qué punto, en serio, no de dientes para afuera, sino viviéndolo, materializándolo, es yo camino a su lado y cuando me necesite yo voy a estar ahí. O sea, soltarlos.
Sí, ellos van a su ritmo. Ellos van a su ritmo. Nosotros como papás lo que tenemos es que darles las herramientas para que ellos se la jueguen. Darles opciones. Yo quisiera, a mí el fútbol me encanta. Y yo quisiera que Luciano y Lorenzo jugaran fútbol. Y les voy a poner un balón. Pero el día de mañana son ellos los que van a decidir si juegan o no juegan fútbol. Si más bien se van por el lado, no sé, del tenis o del patinaje. Yo les voy a dar opciones, pero que ellos decidan. Lo mismo yo creo que eso lo entendiste tú con el tema del baile. Porque a ti, por ejemplo, bailar y cantar te encanta. Yo creo que eso es como de tus grandes pasiones. Tú siempre lo has dicho. Tú eres una cantante frustrada. Tú siempre lo has dicho. Pero eso eres tú. Yo no sé si Matilde el día de mañana quiere ser cantante, quiere ser bailarina. De pronto sí. De pronto descubre esa gran pasión suya dentro de 15 años. Por el momento no lo es. También, o sea, tú soñabas pintarte las uñas con ella. Lo has podido hacer. Algunas cosas has podido hacer. Que no le gusten las muñecas, pero sí le gustan los dinosaurios. Eso es problema de ella. Ella va a ir descubriendo qué es lo que le gusta, y ella, date cuenta, o sea, por ejemplo, a veces que uno le dice, Matilde, una foto, ella se transforma, tiene un momento a otro, es la más tímida, pero un momento a otro yo digo, venga, ¿qué es este contraste de esta niñita? También hace unos días que tenían que ir al colegio, toda la semana, que era una semana loca, y entonces un día tenían que ir con un zapato de un color, el otro zapato de otro color, al siguiente día con un peinado raro. Todos los días Matilde cumplió con la semana loca menos con un día, y fue el día que tocaba llevar una prenda al revés, y ella nos dijo, hoy no quiero participar porque no me siento cómoda llevando la ropa al revés. ¡Perfecto! Lo decidió ella, ya verá, y si no hubiera querido ir con el peinado loco, pues no va. Y date cuenta, ella desde el día anterior, ustedes se idearon un peinado y escogió los zapatos y no durmió porque ella quería irse con, de la emoción, porque ella quería ponerse su pinta. Ese tipo de cosas y de libertades hay que dejársela a los hijos. Entonces, para que cumpliera con la semana loca, entonces yo la iba a obligar a que se pusiera una camisa o un pantalón o lo que fuera al revés para que estuviera incómoda todo el día. No es su decisión. Y ese tipo de cosas, en cosas tan chiquitas como esas, nosotros las debemos respetar a ellos.
Sí, esto se va a poner más difícil, sí, porque sí. Hoy en día son cosas tan sencillas como que se quiere poner para una fiesta o no, y si está cumpliendo mis expectativas de lo que para mí es como la niña ideal o no, lo que para ti es la niña ideal o no. Pero son ese tipo de cosas sencillas, ¿no? Pero el día de mañana seguro van a ocurrir cosas que nos van a sentar aquí otra vez a tener conversaciones más álgidas de toma de decisiones que seguramente van a afectar su vida, para bien o para mal, no lo sabemos. Pero también ese es un aprendizaje muy lindo, porque si uno desde chiquito, siento yo, le da el poder a los hijos de tomar esas pequeñas decisiones, de tener esas pequeñas conquistas, el día de mañana también ellos van a ser un poco más responsables a la hora de tomar decisiones. Y eso es un miedo que creo que tenemos muchos padres, y es como desde chiquitos decirles sí o no y que me hagan caso, y ese control excesivo que tenemos con los hijos, finalmente lo que va a hacer es que el día de mañana quizás sean niños inseguros porque de repente no sepan tomar sus propias decisiones porque alguien siempre les estaba diciendo qué hacer. Eso quizá me pasó a mí, ¿sabes? Como dudar de lo que yo soy porque alguien siempre me está diciendo que era lo correcto y lo incorrecto, y mi incapacidad de tomar esas decisiones. Hace poquito escuchaba un podcast muy lindo de Diego Dreyfus en donde hablaba precisamente de esto y decía que era muy bonito ver a los hijos desobedientes. Y entonces esa desobediencia, que es contrario a lo que nosotros nos enseñaron, que era el niño obediente que decía lo que le hacían, es muy bonito porque permite a los niños desde chiquitos aprender consecuencias, ¿cierto? Entonces, si ella de repente decidió no bailar porque tenía pena, digámoslo, o porque no quiso, ¿cierto? Ella después va a entender la consecuencia, va a decir, en su interior, en su conciencia, va a decir, me perdí un momento por tímida y de pronto la próxima vez me arriesgué. O simplemente de verdad es que me di cuenta que no me bailaba. O sea, esa es la posibilidad que le estamos dando a nuestros hijos para que realmente aprendan y perfilen su propia personalidad. porque si no se lo estamos dando ahora, estamos simplemente cohibiéndoles la libertad y permitiendo que ellos mismos se descubran. Y creo que no hay nada más lindo que uno ir caminando con ellos y ir descubriendo precisamente quiénes son, pero por lo que ellos son. Claramente van a tener muchas cosas heredadas y ojalá esas cosas heredadas sean las cosas realmente esenciales y que sean importantes para nosotros. Insisto, yo siempre hablo de valores.
Las cosas positivas.
Exacto, y los valores. Y las negativas, ¿sabes? También que puedan hacer como una... Que hagan este ejercicio de, ok, yo viví esto y ahora cómo lo puedo hacer distinto.
Que las tomen para no replicarlas.
Exacto, pero es que esta también es parte del aprendizaje. Y de ahí... La importancia de uno ser completamente transparente con los niños y tener ese tipo de conversaciones con ellos. Mira, a mí me pasó esto, yo lo siento así, ¿cómo lo quisieras hacer tú? Darles esa libertad y soltar el control para mí es toda la diferencia para que esa maleta de la que les estamos hablando de los niños se llene de las herencias bonitas que pueden tener de nosotros, que tengan las que no les gustaron allí al ladito guardadas en otro bolsillito para que las recuerden siempre y digan, yo esto decido no replicarlo, y asimismo puedan empezar a llenar su propia bolsa de lo que ellos son, que tal vez van a ser muy diferentes a nosotros y que eso nos debería a nosotros, en vez de frustrar, alegrar, porque esa es la verdadera libertad.
Tremendo capítulo, estuvo profundo.
Muy lindo, y sobre todo que me encanta que yo sé que los vamos a dejar pensando muchas cosas. Siéntense, tengan esas conversaciones entre pareja, con ustedes mismos y por supuesto con sus hijos, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.